Escuchas Hora 20.
Estamos con Sandra Borda, Jorge Iván Cuervo, Andrés Forero, Rafael Nieto y Jessy Reyes. ¿Qué opinan de la conclusión de estos fiscales encabezados por Sarmiento, entre los cuales está además Jorge Díaz, quien hizo parte del grupo de la defensa de Andrés Felipe Arias, una persona que está en el grupo, y después les preguntaré por qué les doy ese dato? Rafael Nieto.
A ver, yo creo que hay que ir por partes acá. Lo primero que hay que decir es lo siguiente. Esto que está diciendo la Fiscalía fue lo mismo que yo dije en el alegato de defensa inicial del Estado colombiano en el caso del Palacio de Justicia, donde yo era agente del Estado.
Que causó la misma polémica.
Efectivamente, y me cayeron a palos.
Sí.
¿Qué fue lo que yo dije? Yo dije, está aprobada solo la desaparición de Irma Franco, las demás no. Y hay razones para pensar que esas personas no están efectivamente desaparecidas, sino que han sido no identificadas. Y yo acá discrepo de lo que está señalando Yesid. Yo entiendo la posición de Yesid, pero discrepo. Uno no puede decir que una persona que aparezca es porque estaba desaparecida en términos de derecho internacional. Lo puede decir en términos ordinarios, del común del hablar. Una persona desaparecida es una persona que no sabemos dónde está, de la que no le conocemos su paradero.
Sí, pero ahí le hago un paréntesis. Un desaparecido forzosamente, como el caso del Palacio de Justicia, lo que está probado, con su perdón, doctor Nieto, pero usted seguirá argumentando, si llega a ser encontrado, ¿quiere decir que no estaba desaparecido? Claro que sí.
No, depende. Y aquí vamos por partes. Entonces, lo primero que uno tiene que distinguir es entre el sentido común del término y el sentido técnico a la luz del derecho internacional. En el sentido común del término, una persona desaparecida es una a la que no sabemos el paradero y punto. En el sentido técnico, se requiere que esa persona haya sido arrestada, detenida o secuestrada por agentes del Estado o por terceros con la aquiescencia, el apoyo o la complicidad del Estado, y que después el Estado no quiera dar información sobre su paradero, oculte su paradero. Si no se dan esas condiciones, no hay desaparición forzada. La persona está desaparecida, pero no está bajo la condición de desaparición forzada a la luz del derecho internacional. Y esa era exactamente mi posición. En el caso de Irma Franco se tenía la certeza de que había estado bajo el poder de la fuerza pública y que en el poder de la fuerza pública se había perdido su paradero y nadie daba razón de ella.
Yo distinto, en ese momento, cuando usted argumentó eso, hubiera querido preguntarle, ¿es usted capaz de negar la historia con tal de salvar al Estado colombiano de una condena?
No.
¿O es que realmente usted cree en eso?
Absolutamente convencido. Y yo lo que dije es, hay un conjunto de elementos que hacen pensar que ha habido un problema de identificación de los restos, que se han entregado mal los restos, y que en ese ejercicio de entregar mal los restos y no haber identificado otros, ahí se van a encontrar los cuerpos de las personas que están desaparecidas en el sentido ordinario del tema, pero no es que han sido desaparecidas por el Estado. Y por eso dije, el Estado no puede reconocer responsabilidad porque no está aprobada esas desapariciones. Ahora, perdón un minuto, Jorge Iván, dicho esto, que haya habido condena contra el Estado no significa que haya habido desaparición forzada. Aquí hay una prueba sobreviniente, distinta, que lo que muestra es que efectivamente esas personas no fueron desaparecidas, sino estaban mal identificadas. Y eso es exactamente lo que está diciendo
el
fiscal.
Pero que estuvieran mal identificadas no necesariamente quiere decir que no hubiesen sido sujeto de desaparición.
Es un poco lo que...
Pero no sé si...
Pero dejemos que todos opinen, okay, y luego entra usted a explicar
acá.
Porque digamos que esa pregunta me parece interesante, y es que porque esa prueba sobreviviente que usted... Eso que usted plantea como una prueba sobreviniente, también podría o no ser interpretada como o admitida como que efectivamente fueron desaparecidos y que ese que aparece estaba mal identificado. Cuervo.
A ver, empecemos por aclarar un concepto. ¿A qué llamaríamos personas desaparecidas en los hechos del Palacio de Justicia? Fueron personas sobre las que hay evidencia de que salieron con vida salieron con vida y de algunos no se volvió a saber, o otros casos, como por ejemplo el del magistrado Urán, que 3 días su cuerpo fue encontrado de nuevo en el Palacio de Justicia, lo que indica que fue asesinado por fuera y llevado su cuerpo allá. O el otro caso, por ejemplo, de quienes se salvaron de ser desaparecidos, Yolanda Santo Domingo y su compañero, ambos estudiantes del externado, quienes fueron torturados y se salvó porque el Eduardo era hijo del gobernador de Bolívar de ese entonces, muy cercano al expresidente Turbay, y se salvó por eso. Entonces, de esas personas que salieron con vida, sí, de esas personas que salieron con vida, todavía hay 6 nombres sobre las cuales no se conoce información, que están en la categoría de personas desaparecidas, ¿sí?
No, pues hay un video donde Cristina Guarín sale y luego aparece muerta.
Claro.
No es cierto.
Entonces, estamos hablando de que Jorge Alberto Echeverry Correa, Carlos Augusto Rodríguez Vera, David Suspet Celis, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Norma Constanza Esguerra Forero y Gloria Anzola Mora de Lanao son personas que salieron con vida del Palacio de Justicia, fueron llevadas a la casa de Florero, que estaba bajo control del ejército, y de esas personas no se ha vuelto a saber. Esas personas están desaparecidas. Esa es una claridad. Segundo, los desaparecidos tienen 2 opciones frente al derecho. Una, o aparecen vivos o aparecen muertos. Cuando aparecen muertos no significa que se borre el delito de desaparición forzada. Entonces, voy a poner un ejemplo sencillo quizás. Un caso, un delito de secuestro. Secuestran a una persona y esa persona la matan en cautiverio. Ahí hay un homicidio, pero el secuestro no se borra, ¿sí? Entonces, si un desaparecido, al cabo de mucho tiempo, después de buscarlo, la familia sufriendo con el tema, lo encuentra muerto y con signos de tortura, pues esos son otros delitos. Pero durante el tiempo que estuvo desaparecido, esa persona es objeto de desaparición. Entonces ahí es donde está el error de Forero, de decir que los desaparecidos que fueron identificados, o Sarmiento mejor, de los desaparecidos que fueron sindicados, y ese es el error también de Rafael, es que nunca fueron objeto de desaparición forzada. Por supuesto que fueron objeto de desaparición forzada.
Forero, Andrés.
Sí, no, era Sarmiento.
Pero no es el
doctor
fiscal.
Jorge Iván.
Sarmiento.
Es Sarmiento, no, yo no había intervenido. Un poco lo que yo entiendo de lo que está diciendo Rafael, no sé si será el caso puntual de las 6 personas, y ahí llama la atención lo que decía Diana. Inicialmente se habla de 11, él después dice que se circunscribe esas declaraciones que está dado, o estas pruebas sobrevivientes, sobre solamente 6 de ellos, y que todavía habría 5 que todo, no se sabría bien qué ha ocurrido. Yo lo que entiendo al doctor Nieto es que si se desconoció en un momento determinado el paradero de alguna de las personas que no salió viva, si salió viva y después desapareció y después no se supo más de su paradero, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Jorge Iván, independientemente de lo que haya ocurrido después, esa persona fue desaparecida, ¿cierto? Pero si por el contrario no se encontra, todos sabemos que, pues lo estaba diciendo el doctor Jesse Reyes, no se manejaron las pruebas debidamente, llegó bomberos y lavó con las mangueras con agua la escena del crimen, tiraron, no sé necesariamente que haya sido con esa intención, posiblemente pues fue una situación caótica que vivió el país, no supieron bien qué hacer, bueno, no sé la verdad cuáles eran los protocolos en ese momento, pero tiraron a los cuerpos, como decía el doctor Jesse Reyes, del cuarto al primer piso. Entonces, que haya habido gente que no se encontró en su momento y que no se haya identificado, que hayan salido, que no se sepa con certeza que hayan salido y que se enterraron algunos cuerpos en algunas fosas comunes y que después se haya podido identificar que esos cuerpos correspondían a algunas personas que se habían dado por desaparecidas, si efectivamente esas personas murieron dentro del palacio, creo que podría tener sentido lo que está planteando el fiscal. Sandra, si son solamente personas como las que decía el doctor Cuervo, pues sí, creo que independientemente que hayan aparecido después.
No tienen tanta evidencia. El fiscal mismo esta mañana dijo que lo que tienen son pequeños fragmentos de huesos y no tienen ni la menor idea ni cómo murieron, ni en qué situación los encontraron. Ni muchísimo menos, pero no, quería decir simplemente 2 cosas, Diana. Mire, la primera es que efectivamente esos fueron los argumentos y Rafael lo señala claramente que presentó el Estado colombiano, pero no sobra recordar que el Estado colombiano perdió ese caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado responsable de esas desapariciones forzadas. Ahora, digamos en gracia de discusión que el Estado colombiano hoy tiene argumentos distintos para desafiar la decisión de la Corte. Hoy quiere retar a la Corte y decirle no hay casos particulares de desaparición forzada. El que haya encontrado restos de personas y el que haya descubierto que efectivamente hubo intercambios en la entrega de restos a familiares y que por eso no se pudieron identificar inicialmente, no prueba nada en materia del caso de la desaparición forzada. No está retando de ninguna forma los argumentos que utilizó la Corte en ese entonces para decir que efectivamente sí había ocurrido la desaparición y que estaba a cargo del Estado. En otras palabras, creo que lo que estoy tratando de decir es, doctor Nieto, que desde el momento en el que usted defendió ese caso hasta ahora, no hay nada que haya cambiado que la Corte pueda tomar en consideración para cambiar la decisión que tomó sobre la responsabilidad del caso del Estado colombiano frente al caso de esas desapariciones forzadas.
Con otro ingrediente, Diana, y es que hay otras condenas del Estado. El Consejo de Estado...
Yo quiero preguntarle a Yesid qué piensa, porque es que hasta hoy yo... Creo que en un ejercicio de 35 años, lo único que yo he sabido es que asesinaron, mataron, torturaron y desaparecieron gente. Y un fiscal dice ahora que no. O sea, yo entiendo, y por eso le preguntaba a Rafael, o sea, esto, su defensa realmente era una defensa para, en su posición, en la defensa jurídica del Estado, y después de todo este tiempo sigue creyendo lo mismo.
¿Usted quiere preguntarle a Yesid o le contesto de una vez?
Contésteme, por favor.
Ok, a ver, voy por partes. Estoy absolutamente convencido de la tesis desde el principio, y voy a tratar de explicar por qué. Estas personas que se están identificando nunca salieron vivas de Palacio.
¿Usted cómo sabe?
Porque los cuerpos que se están encontrando son los que se recogieron de Palacio. Fueron cuerpos que se recogieron de... Perdón, sí, pero... A ver, Jorge Iván, está equivocado. Lo primero que hay que decir es, Sarmiento solamente llega a esta conclusión después de que varios fiscales previos, desde el año 2013 hasta hoy, han hecho ejercicios de identificación de cuerpos y se ha dicho, Ana Castiblanco parecía desaparecida, no está desaparecida, está en la tumba de fulana, que no era la persona adecuada, se le entregaron mal los cuerpos inmediatamente después, que fue el ejercicio que hizo Medicina Legal después de la toma, o después de la exhumación, varios años después, de la gente de la fosa común. Y es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Ese caso, el de Ana, fue el primero, y después vinieron varios con distintos fiscales. No es solamente Sarmiento. Sarmiento solamente está haciendo una declaración pública de varios hechos que se han venido dando en el tiempo en relación con la lista de los 11 presuntos desaparecidos. Estas personas no salieron vivas, son personas que fueron entregadas a sus familiares inmediatamente después de la toma del Palacio de Justicia, o estaban en la fosa común y fueron exhumadas, no son personas que se han encontrado en otra fosa, en otras circunstancias, porque alguien dio una pista, que es la tesis de Jorge Iván. Si eso fuese así, yo estaría de acuerdo. Aquí no hay un argumento, si fuera verdad lo que está diciendo usted, como para sostener que hay una prueba sobreviniente. No, apareció el desaparecido forzado. No. No es eso. Miren, 97 cuerpos y restos óseos no fueron al principio identificados. De esos se le entregaron 60 y tantos a Medicina Legal en su momento, que identificó la mayoría, pero quedaron más de 20 y tantos sin identificar, y quedaron otros en la fiscalía. Es entre esos cuerpos y esos restos, más los que se han hecho con pruebas de ADN que entonces no se podían hacer, los que aparecen hoy. No es que haya dicho alguien, un soplón, que diga, miren, el cuerpo de fulana de tal apareció en tal sitio. Cristina Guarín, que era el ejemplo que usted daba. Es un ejemplo típico donde hubo una confusión. La gente decía que era Cristina Guarín. Nunca fue Cristina Guarín.
Rafael Pérez,
y ese es el la punto configuración, que tienen que mirar.
En a la ver, configuración Yesid, del... ¿Me permite, Sandro, un segundo, Yesid?
Bueno, uno puede mirarlo, como dice el doctor Rafael, por partes. Entonces, el primer elemento del delito de desaparición forzada es que alguien tenga el control sobre una persona. Y ese control, como lo dijo Jorge Iván Cuervo, lo tuvo las Fuerzas Armadas cuando se llevaron a esas personas a la Casa del Florero, o por lo menos del Palacio de Justicia. ¿Cómo sabe uno que las Fuerzas Armadas tienen el control del Palacio de Justicia el 7 de noviembre del 85 después de mediodía? Pues porque eliminaron la resistencia del M-19. Luego está absolutamente claro que cualquier persona que haya podido quedar viva a mediodía del 7 de noviembre del 85 estaba bajo el control del ejército. Entonces el primer elemento estaría probado. Segundo, esa persona tiene que desaparecer, pero es que desaparecer no quiere decir esfumarse ni vaporizarse. La desaparición supone que durante un tiempo, que no tienen que ser 34 años, pueden ser incluso horas, una persona no aparezca, siempre y cuando, y ahí viene el tercer elemento, se haga algo para que no se sepa nada de esa persona, que es el tercer elemento. Y entonces la pregunta es, manipular la escena del Palacio de Justicia para que no se puedan identificar las personas, ¿no configura el tercer elemento del delito? Yo digo que sí. Si Rafael me pregunta, ¿usted tiene pruebas 100% de eso? Mi respuesta es no. Y ese es el trabajo de la Fiscalía, buscar las pruebas de por qué esas pruebas se manipularon. Eso se hizo para dificultar la identificación de las personas. Si eso es así, hay el tercer elemento de la desaparición forzada. Entonces lo que la Fiscalía debe hacer es no contentarse con decir, aparecieron, luego no están desaparecidos, y no es, en términos coloquiales, acabo de exponer los tres elementos del delito. Lo que tiene que hacer la Fiscalía es concentrarse en el tercer elemento del delito. Por eso decía Diana hace un rato, con toda razón, Sandra, el hecho de que aparezcan los desaparecidos en nada cambia la sentencia de la Corte Interamericana.
Solamente una cosa sobre esa tercera parte de la configuración del delito de la que está hablando Yesid. Varias de las víctimas han sugerido que no les fue dado acceso y no se les permitió el reconocimiento en la entrega de los restos cuando se hizo en la primera instancia. Y el problema de lo que puede parecer un error involuntario es que eventualmente el haber cambiado la entrega de los restos en un momento determinado, cosa que fue hecha por los agentes del Estado, pues constituye ocultamiento de la suerte o del paradero de la persona desaparecida. Es decir, la idea acá era básicamente que nunca se supieran dónde estaban los restos de las personas y que las familias nunca se enteraran, porque además la lógica de ese tipo de comportamiento es sustraer a las víctimas de la protección de la ley en un momento determinado. Es básicamente que no se pueda otorgar justicia de ningún tipo sobre las personas que cometieron los delitos. Entonces, pues hasta eso, que puede parecer un error involuntario y que no había tecnología para reconocer los restos y que había casos de cremaciones terribles, pues básicamente eso puede configurar una suerte de equivocación muy voluntaria que solamente refuerza la idea de la tesis de la desaparición forzada.
Diana, una precisión, los cuerpos que aparecieron en las fosas comunes y en los cementerios, en algunos cementerios en Bogotá, pudieron tener tres orígenes. Uno, como dice Rafael, todos los cuerpos del palacio. Y hubo un caso, yo lo señalé, el del magistrado Urán, que salió vivo del palacio, el famoso video que mostró Daniel Coronel en Noticias 1, y tres días después apareció su cuerpo. Durante esos tres días esa persona estuvo desaparecido. Y ese es uno de los casos que apareció en fosas comunes. Hubo otro caso de cuerpos que aparecieron en fosas comunes que nos salieron del palacio, que seguramente salieron o de sitios desconocidos o incluso del mismo florero, del florero. Entonces, no es cierto, como dice Rafael, que todos los muertos que estaban en las fosas comunes salieron del Palacio de Justicia. Unos sí y otros no, y ahí es donde queda la duda razonable. Y sí hay evidencias,
Rafael,
de personas que salieron vivas de Palacio.
Explíqueme su posición y luego para que me contesten si puede verse Yesid afectado el proceso contra el Estado y contra los militares luego de esta decisión.
Yo creo que es importante decir varias cosas. Al mismo tiempo que yo decía que Irma Franco si era desaparecida, que en los otros no había prueba como para condenar al Estado, y que en mi opinión lo que tenía que hacer el Estado colombiano era identificar el conjunto de restos que estaban sin identificar. Había más restos y más cuerpos que personas desaparecidas. Ojo, y sigue habiéndolas. O sea, personas que no sabemos quiénes eran, que venían del palacio. Ese es un dato que vale la pena que la gente tenga eso entre la cabeza. O sea, después del palacio, cuando se hace el ejercicio de la entrega de los cuerpos identificados, que ya sabemos que algunos fueron incorrectamente identificados,
Aún así quedan un conjunto de cuerpos sin identificar en un número mayor que el número de desaparecidos que se supone que se atribuye a la fuerza pública. Entonces, mi teoría era, hasta que no se haga el ejercicio de identificación de esos restos, no se puede saber si efectivamente hay desaparición forzada. Porque en esos restos y esos cuerpos no estamos hablando de personas que salieron vivas. Tenemos la certeza de que salieron muertas de Palacio. ¡Ojo! Tenemos la certeza de que salieron muertas de Palacio.
Tenemos la certeza, Yesit.
Perdón, sí. En eso sí, porque está claro, lo dice la Fiscalía y lo dice Medicina Legal, Diana. Está clarísimo, pero ese es el primer punto. ¿Yo qué dije adicionalmente? Está ahí. Dije, lo que sí tiene que hacer el Estado es reconocer una falla en el sistema de administración de justicia, porque coincido con Yesid, el manejo de la escena de crimen y la acción posterior del Estado en relación del ejercicio de identificación de los cuerpos y de los restos fue desastrosa, incluyendo la responsabilidad que le cabe.
Y tendría uno que entonces poner la responsabilidad en los últimos 34 años.
Sí, claro.
Porque si lo que está diciendo el fiscal actual tiene algún tipo de sensatez o de realidad o de lo que de verdad, entonces llevamos 34 años.
Claro, y
con
hubo
una responsabilidad, Diana, muy graves en Colombia.
Diana, y hubo fiscales que no hicieron la tarea de buscar el ejercicio de la identificación, y yo lo pedí. Y yo dije, hagan la tarea de identificar lo que tienen ahí. José Vicente Rodríguez Cuenca, que fue director de Medicina Legal, dijo claramente que en su opinión los desaparecidos estaban ahí. Y esa es la base sobre la cual, a partir de esa, yo desarrollo la investigación y hago la propuesta. Era el director de Medicina Legal.
Yesito.
Ahora, perdón, termino. Dicho esto, y me parece importante, ahí ya había una responsabilidad, claro, del Estado, a no haber hecho el ejercicio de identificación. Apareció una herramienta nueva, el ADN, que permite tener certezas que antes no se tenían. Y es por eso que se puede hacer el ejercicio que se hace hoy. Ahora, ¿cuándo empieza el ejercicio de la identificación de las víctimas?
Ya me dijo.
Con Ana Castiblanco, año 2012. Y de ahí en adelante se han venido encontrando distintas víctimas. Ahora, voy a hacerle una precisión a Jorge Iván, que está equivocado. En las fosas comunes, había solamente, esa fosa común se hizo originalmente solo para los de Palacio de Justicia, para nadie más. Era la fosa común del sur. Y después,
pero usted, sí, por ejemplo, me dice que los videos, perdón, no son reales.
No, perdón, allá voy, si quiere, con los videos, perdóneme.
Que los videos de se ley, ve que no salen
bien. No, inmediatamente de después, perdón. En esa fosa común no había sino gente de Palacio.
Claro, del hecho, no del sitio.
¿Cómo así? No.
O sea, del hecho del Palacio, pero salían de todos lados.
No,
digamos,
no, no, no salían,
no eran
de todas
solo
partes,
los que salían, no, del sitio, no, del Palacio
Jorge Iván, solamente salieron los que recogieron del Palacio, nada más. Y eso está fuera de discusión, nadie lo ha entrado a discutir, ni siquiera.
El magistrado Durán, que duró tres días no por fuera del Palacio de Justicia,
no estaba ahí.
Y terminó muerto en el Palacio
de
Justicia.
No, perdón, ese no estaba ahí, ese, pero ese podemos hablar en otro
poder
momento
del Estado.
Más a fondo sobre Durán. Después de eso, vino la tragedia de Armero. ¿Se acordarán ustedes? Ahí, en esa fosa común, después de ponerle unas capas especiales, porque eso tiene un trámite, pusieron los de Armero. Y por eso no se podía hacer un ejercicio de la exhumación sino 10 años después,
voy
porque se Jessica podía producir una gangrena. Luego
voy
hay que tener
Jessica,
cuidado.
Rafael,
repito,
por favor, porque
no salieron vivos.
Su postura. Yesit.
Los seis, ¿no? Los otros cinco no sabemos. Los seis que ya están identificados no salieron vivos.
Yesit.
Esa dificultad de identificación de los cuerpos tiene, como dice Rafael, dos ángulos. Uno, por supuesto, que no había conocimientos técnicos suficientes para hacerlo en esa época, no los que tenemos hoy en día a disposición. Pero el segundo y determinante factor que complica la identificación de los cadáveres es la manipulación de la escena del delito. Si las Fuerzas Armadas dejan quieto el Palacio de Justicia, ¿cómo terminó a mediodía del 7 de noviembre? Hubieran pasado dos cosas. Primero, si hubieran encontrado todos los cuerpos en la posición en que quedaron, no se hubieran mezclado huesos de unos con otros. Segundo, la identificación hubiera sido mucho más fácil. Y tercero, que es otro tema que veo que Rafael está discutiendo, se hubiera podido avanzar en la identificación de las causas de las muertes. Y entonces, como dice Jorge Iván, sabríamos si murieron durante el combate o fueron muertos después del combate y probablemente después de haber sido retenidos horas o días después del 7 de noviembre. Entonces, clarísimamente el tema tiene que ver no con si se identifican o no, porque repito, una vez que desaparecen por un periodo de tiempo que no tiene que ser largo, la desaparición se configura jurídicamente y la aparición no elimina jurídicamente la desaparición. El tema está en por qué no se pudieron identificar durante tanto tiempo las víctimas, si eso responde a una manipulación de la escena del delito orientada a dificultar esa identificación de las víctimas, está el tercer elemento de la desaparición forzada.
Esa manipulación que hubo el
7 de noviembre del 85, me cuesta mucho pensar que fue un simple error de andar barriendo y lavando la escena del delito durante horas.
Yesid, yo coincido con usted en que eso fue el espanto, tremendamente mal manejado. Y coincido en que podría estar escondiendo ejecuciones forzadas.
Le pregunto.
Ejecuciones forzadas. Sí. Pero saltar a decir que hubo desaparición forzada supone que efectivamente
no
han estado vivas.
Pero no puede decir
tampoco
que no. Claro, es porque... que lo que no puede llegar es a una conclusión generalizada cuando le faltan cinco.
No, perdón, es que yo por eso estoy hablando sobre estos seis.
¿Cómo la Fiscalía General de la Nación sale a hacer una declaración en la que determina para la historia de Colombia que es que no hubo desaparecidos forzados en el Palacio de Justicia?
Sobre esos cinco hay una incógnita. Pero sobre estos seis... ¿se puede decir que no hubo desaparición?
Que en buena hora la pregunta se la hace Gustavo Gómez esta mañana y entonces reconoce que sobre los otros no tiene la garantía. Claro. Porque si no, imagínese la irresponsabilidad que esto representa.
Y tienen que hacer el ejercicio de la identificación
de los demás. Llegó Juliana, pero al regresar quiero preguntarle a Yesid, ¿puede verse afectado el proceso contra el Estado y contra los militares con esto que ha dicho la Fiscalía? Ya regresamos.